Si en España le preguntamos a los niños qué quieren ser de mayor, bueno, ya no nos pilla por sorpresa que quieran ser influencer, uno de cada tres, concretamente. Son datos de un estudio publicado por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, que nos dice que 4 de cada 5 jóvenes crean contenidos en redes sociales. Instagram de momento se lleva la palma, pero TikTok le sigue con fuerza. Y claro, a todo esto, ¿cuándo empiezan? Pues en nuestro país, a pesar de estar prohibido, 7 de cada 10 niños de entre 10 y 12 años reconoce tener una red social. De ellos, hay un 12% de menores que acepta peticiones de seguimiento sin conocer a quién se lo pide. Y un 63% lo hace porque ven que son amigos de amigos. Como te decía, en nuestro país la edad mínima para tener redes sociales está en los 13 años. Antes está prohibido. Pero, como nos dice Samuel Parra, que es abogado especializado en el área tecnológica del derecho y experto en ciberseguridad, no existe ningún control previo en las redes para evitar que un menor pueda acceder. Basta con que ponga una edad falsa.
A día de hoy yo lo considero imposible, inviable. No existe de momento ningún mecanismo técnico que garantice la edad del usuario que está entrando. La única forma sería que el acceso estuviese limitado mediante un registro previo, que diesen algún tipo de documentación, que se moderase ese registro, se validase la documentación, entonces ya sí, se admitiese la entrada en la plataforma previa revisión de la documentación.
Ahí Samuel nos da una posible pista para limitar el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes, un identificador digital.
Quizás sea algo muy parecido a un certificado electrónico. Una autoridad distribuye esta identificación a quien lo solicite, que se descarga en el navegador, y cuando una página web requiera tu identificación a nivel de edad, va a decir, oye, ¿estás utilizando este identificador europeo? Sí, pues voy a consultarlo y lo vas a tener tú instalado ahí en tu dispositivo.
Esta semana, mientras leía que Francia se plantea prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, en España resulta que el 50% de los niños de 12 a 14 tienen redes sociales sin consentimiento paterno. Claro, yo pensaba, ¿cuántos padres no sabrán que su hijo o su hija tiene una red social? Alba Paños es profesora de la Universidad de Almería, titular de Derecho Civil. Alba, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, este es un dato que tú conoces muy bien, que merece una reflexión más profunda, porque realmente es tremendo que los niños se metan en las redes sociales sin tener la edad y, en la mayoría de los casos, sin el conocimiento de los padres.
Sí, efectivamente, así es, Rosa.
Aunque me parece increíble que no haya más filtro que la edad en Instagram o en TikTok o en cualquier otra red social.
Pues sí, sí, así es. Nuestra legislación en materia de protección de datos establece los 14 años como límite de edad a partir de la que ellos pueden dar su consentimiento, y por debajo de esa edad la ley lo que dice es que lo deben hacer con consentimiento de los padres, es decir, ellos no pueden disponer de sus datos personales por debajo de los 13 años. Pero ¿cuántos menores hay de 12 o 13 o de menor edad que pidan consentimiento a sus padres para abrirse un perfil en redes sociales? Pues casi ninguno.
Claro, fíjate, hoy en día no se ha creado aún una herramienta o una fórmula que evite que los menores accedan donde no tienen que entrar. Hablaba antes, Samuel, de un identificador digital. ¿Qué te parece?
Pues mira, de hecho, nosotros veníamos reclamando desde hace mucho tiempo al legislador que estableciese mecanismos de verificación de la edad, porque, bueno, yo creo que a nivel tecnológico estas plataformas ya sí que podrían implementarlos. Y es algo que precisamente desde hace tan solo unos meses, la Ley General de Comunicación Audiovisual del pasado mes de julio de 2022 ya exige a estas plataformas, o sea, es obligatorio incluir herramientas de verificación de la edad para los perfiles de menores en redes sociales.
Claro, es que ellos quieren estar en las redes sociales y 7 de cada 10 lo están sin tener la edad. Efectivamente, algo hay que hacer. Bueno, tú acabas de sacar un libro junto con el profesor Ramón Herrera de las Heras titulado Privacidad de los menores en redes sociales, la especial consideración al fenómeno influencer. Y te pregunto si ahí está el problema, en que 1 de cada 3 niños hoy en día quieren ser influencers.
Pues Rosa, mira, sí, es que los niños lo tienen como referentes. O sea, ya no solo son artistas o deportistas, sino que los chicos de su edad siguen a influencers de su misma edad con los que actúan de forma más o menos directa y casi a diaria, los que ven realizando actividades con sus padres, hasta jugar en casa o incluso abrir paquetes de regalos, que eso se considera una publicidad encubierta dirigida a menores que prohíbe expresamente la legislación. Se están profesionalizando cada vez más estos canales de, pues por ejemplo, de YouTube, en los que aparecen menores colgando contenido casi a diario.
Ya. Bueno, en nuestro caso deberíamos buscar información, digo yo, sobre los influencers a los que siguen nuestros hijos, o incluso, no sé, intentar encontrar un propósito más allá de ver simplemente contenido, porque a veces los niños se ponen a ver y ven lo que les... Es que no tienen filtro.
Claro, bueno, pues ahí está el papel de los padres,
claro.
¿No? De acompañar a los hijos, de formarlos, de estar pendiente y de que esa brecha digital que separa las generaciones, bueno, pues que intentemos que no sea un obstáculo. Al final los padres tienen que ponerse las pilas,
y
hemos cambiado,
¿no?,
los roles, ya no son los padres los que enseñan a los hijos, sino que en el ámbito digital muchas veces tenemos que pedir ayuda, son los hijos los que nos enseñan a los padres, pero ahí el acompañamiento y la vigilancia paterna pues es fundamental.
Pero fíjate, muchos padres son conscientes de lo que pasa en casa, pero por muchos vetos que pongan a sus hijos, también pueden entrar a redes sociales a través de un amigo, a través de cualquier otro ordenador. Es decir, muchos padres ya no saben cómo hacerlo y muchos padres no son tontos, efectivamente lo saben.
Sí, yo creo que aquí, bueno, el tema fundamental es la comunicación. Lo ideal, no entendemos que los adolescentes están en una edad complicada, pero bueno, que lo fundamental es hablar y comunicar sin tener que llegar al punto de bueno, un control en redes sociales sin conocimiento o sin consentimiento del menor. Pero bueno, si me preguntáis si los padres pueden controlar el contenido de sus hijos en redes sociales, no es que puedan, es que deben hacerlo por ley.
El problema son los riesgos. Muchos saben perfectamente que por edad no pueden estar ahí, hablo de los chavales, pero lo hacen. Y además, como decíamos antes, aceptan peticiones de seguimiento sin ni siquiera conocer a quien se lo pide, con todo el riesgo que eso conlleva. El primer riesgo es la adicción, por la inmediatez que tienen las redes sociales y por el miedo a perderse algo importante en el momento en el que no se está conectado. Pero luego es que están las situaciones de abuso, que son realmente muy preocupantes, el cambio de escenario del acoso tradicional a la irrupción de las nuevas tecnologías y que nos lo estamos encontrando de frente, que las redes sociales son la mayor puerta de entrada para los diferentes tipos de abusos que hay. Y de acoso escolar ya ni te cuento, claro.
Sí, por supuesto. Pero es que los menores, de ahí también la formación, los menores deben ser conscientes de que sus actos tienen consecuencias penales, igual que los tienen los actos que hagan en la vida real, también la actividad que tengan en el entorno digital. Y del ámbito penal son responsables ellos, pero los padres son los responsables civiles por los daños que cometan sus hijos menores de edad en el entorno digital.
Está muy bien tener amigos presenciales y virtuales, pero también hay que enseñarles unas medidas básicas de uso equilibrado y sobre todo también, Alba, muy importante gestionar sus emociones en el entorno digital.
Exacto, Rosa. Por eso lo importante no es ya el educar o informar en competencia digital. Si estos niños son nativos digitales, saben todo, le pones una tablet en la mano y saben acceder a donde quieran. La importancia es centrarnos en educar en valores, uh-huh, y en el respeto a los derechos de los demás, también en el entorno digital en el que se desenvuelven los niños. Vamos a intentar prevenir esas situaciones. Y luego esta primera generación de nativos digitales es que no somos todavía conscientes de los problemas psicológicos que arrastran. Bueno, nos encontramos con dramas a diario en las noticias, pero es cierto que estamos empezando a ver ahora las consecuencias psicológicas de esta actividad tan intensa que tienen los menores en redes sociales, así que hay que estar atentos y sobre todo intentar prevenir.
Pues sí, porque me temo que esto no ha hecho nada más que empezar. Alba Paños es profesora de la Universidad de Almería, titular de Derecho Civil y experta en protección de los menores en redes sociales. Alba, gracias por compartir con nosotros estas reflexiones tan interesantes en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, Rosa, encantada.
Bueno, y como cada noche saludo a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento y Premio Nacional de Investigación para Jóvenes. Josefa, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa.
Estuviste con los Reyes el pasado miércoles en Alicante, que lo sé. ¿Qué tal?
Sí, 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 estuve con los Reyes. Me entregaron el Premio Nacional de Investigación María Moliner y fue una pasada. Estoy contentísima.
Bueno, ya hablaremos de esto la próxima semana porque tenemos mucho talento joven en este país que merece ser premiado, entre ellos nuestra querida Josefa. Porque ahora estamos con los más pequeños, los que necesitan aún que se les controle en las redes sociales, porque ponen una edad falsa y se cuelan. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que nuestros jóvenes no saben aburrirse. Y claro, hay una relación directa entre su aburrimiento y el uso de las redes sociales.
Bueno, claro, ahora mismo las redes sociales es lo que copan las horas libres del día de todos los adolescentes y de muchos adultos, también hay que decirlo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Que tampoco nos libramos. Pero es verdad, nos cuesta mucho, sobre todo a nosotros, asimilar que pasen tantas horas delante de la pantalla consumiendo contenido. Nos aterra un poquito también porque pensamos, bueno, ¿y ¿qué filtro hay en cuanto a ese contenido que están recibiendo? ¿Están siendo sujetos completamente pasivos o también están interactuando con personas? ¿Están emitiendo juicios de valor? ¿Se están metiendo en alguna situación que pueda ser arriesgada? Esto es lo que nos preocupa a nosotros y nos cuesta mucho entender que, bueno, pues nosotros teníamos nuestra forma de entretenernos y esta es la que tiene sentido para ellos. Sí. Este entretenimiento es el que les da significado en esas horas de tiempo libre. Así que tenemos también que hacer un pequeñito esfuerzo. Yo rompo una lanza en favor de los chicos que están metidos en la tecnología, porque a veces ese rechazo que a nosotros nos causa pues viene también de nuestro desconocimiento y del miedo que tenemos.
Efectivamente, ellos utilizan herramientas tecnológicas para todo, para relacionarse, para estudiar, para divertirse, para comprar, para todo.
Lo que no vamos a poder pretender, Rosa, es ir ya marcha atrás, es decir, no, que ellos se interesen por las cosas que nos interesaban a nosotros. Nosotros lo vemos desde esa perspectiva de decir, jolín, ¿por qué no salen a la calle? ¿Por qué no se relacionan más cara a cara? Y nos parece imposible que realmente lo que ellos están haciendo tenga sentido, pero para ellos tiene todo el sentido del mundo. Así que yo creo que al final el esfuerzo de comprender y de interesarnos por qué es lo que hacen es nuestro. Lo vamos a tener que hacer nosotros, porque ya no vamos a volver atrás.
Y porque falsear una cuenta es relativamente fácil, como estamos viendo, y esto nos está estallando en la cara. El suicidio es la primera causa de muertes en adolescentes y que el aislamiento en la pandemia y las redes sociales están influyendo muchísimo en el aumento de casos, fomentando el pensamiento suicida. Yo sé que es un tema muy difícil de hablar y de reconocer en la familia o en cualquier círculo, pero es que es una realidad a la que tenemos que hacer frente, porque estamos buscando constantemente la aprobación de los demás. Es el día a día y esto genera mucho problema emocional.
Desde luego que sí. Mira, por una parte, claro, está ese consumo desmedido de imágenes que al final, bueno, pues pueden relacionarse más con la realidad o no, pueden estar más cerca o no, pero al final los chicos es su realidad y es lo que les confiere, como digo, ese sentido. Entonces, bueno, estamos en ese momento de eclosión de un nuevo paradigma y nos va a costar mucho dar con las claves, con herramientas que nos ayuden a gestionar y a controlar un poquito, ¿no?, cómo estamos haciendo ese uso. Entonces va a pasar un tiempo hasta que realmente demos con esas claves. Lo que sucede mientras tanto es que puede suceder de todo. Y estamos viendo, por ejemplo, pues esta plaga de suicidio, que es desde luego una noticia nefasta para nuestra sociedad, el ver que los jóvenes se suicidan. Bueno, se suicidan. Nos cuesta, como dices, mucho hablar de esto. Y creo que una de las claves está en prestar atención a esas interacciones que tienen en las redes sociales. Porque ya digo, que no son sujetos pasivos, no están simplemente haciendo scrolling y consumiendo vídeos, fotografías, sino que interactúan, escriben y muchas veces en esos escritos que ellos hacen, aunque sean 150 caracteres, están dejando entrever que hay una situación de desesperación. Están haciendo una llamada de ayuda, de auxilio. A veces pasamos completamente, bueno, pues será una tontería, será algo que tiene un día malo el chico. Pero si analizamos un poquito esos mensajes, y es donde yo creo que vamos a tener que poner el foco, ya que al fin y al cabo el acceso a esos mensajes es público, pues creo que tenemos ahí un pequeño punto de partida para ser capaces de darnos cuenta de si alguien nos está lanzando un grito de auxilio, si alguien se encuentra en una situación de riesgo, si alguien está pensando en quitarse la vida.
Y es nuestro trabajo, sobre todo como padres, también como sociedad, eso está claro.
Desde luego. Fíjate que te cuento en primicia a ti, Rosa, y a nuestros oyentes, que dentro de muy poquito voy a publicar un libro relacionado con el suicidio y precisamente en cómo podemos enfocarnos en esos escritos, incluso aunque sean pequeñitos, para detectar claves veladas de que alguien nos está pidiendo ayuda y que realmente está utilizando las redes sociales para decir, oye, necesito que alguien me preste atención porque no sé qué hacer y creo que el suicidio puede ser una opción. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos para ser capaces de darnos cuenta de esos gritos de auxilio y ponerle remedio.
Efectivamente, tenemos que estar muy pendientes de nuestros adolescentes y también de los más pequeños en el uso que hacen de las redes sociales, porque los controles parentales son una buena herramienta, sobre todo a edades muy tempranas, y pueden ayudar a bloquear contenidos que se pueden encontrar en la red, pero nunca pueden sustituir nuestra labor educativa.
Jamás, y de hecho ya lo hemos comentado, ¿no?, esta noche, es que no existe de momento otra forma de controlar lo que está sucediendo entre un teléfono móvil, entre una tablet y nuestros pequeños.
Desde luego.
No hay otra forma aparte de que seamos nosotros mismos los que nos responsabilicemos. Quizá en el futuro pues tengamos un poquito más de suerte, existan esos accesos ya más controlados a través de un DNI electrónico, pero hoy por hoy
nada.
No existe.
No existe, y es lo peor, porque proteger la imagen, la intimidad, la privacidad no se lleva. Hoy en día esto está pasado de moda y nos puede crear un problema en cualquier momento, como estamos viendo, que nos está estallando.
Yo no me canso nunca de repetirlo, sí. Ya no solo por el beneficio de ellos mismos, sino también de los propios padres.
Hombre,
que nos pueden meter en un lío.
En un lío, sin duda. Bueno, Josefa Ros Velasco, filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad del aburrimiento y Premio Nacional de Investigación para Jóvenes. Muchísimas gracias.
Un besazo enorme, este fin de semana me toca celebrar.
Pero por todo lo alto, ¿eh?
Un beso, por todo lo alto.
Un beso muy grande. Adiós.